El capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 13, sexto de los mandamientos: no matarás. Decíamos en nuestro último sermón que el mismo Dios que instituyó este mandamiento de no matarás es, curiosamente, quien ejecutó a su propio Hijo para satisfacer la justicia divina. Siendo como es el Dios dador de la ley, le encontramos legislando con absoluta imparcialidad acerca de un asunto de vital trascendencia para que nosotros, que éramos sus enemigos, nosotros que hemos transgredido su ley, nosotros que le odiamos con todas nuestras fuerzas, nosotros los seres humanos que merecemos la muerte y la condenación por nuestros propios hechos, hemos sido reconciliados con él mediante la muerte de Cristo, quien fue puesto para sustituirnos delante de la ley y para pagar con su muerte el precio de nuestra vida. Dice el apóstol cuando le escribe a Colosenses, en el capítulo 1, versículo 20, que por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Es decir, estábamos en guerra. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios hizo la paz mediante la guerra. Sigue diciendo en Colosenses capítulo 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el gran mensaje de redención. Dios hizo la guerra para establecer la paz. Y fue una guerra terrible. ¿Cómo se pudo llegar a la paz? Ejecutando a su propio Hijo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías, en el capítulo 32, versículo 17, nos dice que el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Por lo tanto, para establecer la paz se necesita que haya justicia y que pueda ser aplicada la justicia con todo lo que ello conlleva, y en muchos casos conlleva el uso de la fuerza. Pero la justicia se tiene que establecer para que impere el reino de la paz. Así vemos cómo siempre hay bajas en los conflictos, pero la base que fundamenta la justicia tiene que ser llevada a cabo. Dice Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece la nación. Aunque, como decíamos, hay muchas corrientes dentro del cristianismo que defienden el que los creyentes no se involucren en los asuntos del gobierno civil ni participen en ningún tipo de asunto que tenga que ver con la administración pública, la Escritura claramente nos enseña otra cosa, y lo hace con el propósito de que seamos sal en medio de una sociedad corrompida. El propósito de la sal, como todos sabéis, es preservar de la corrupción. Y esa es la gran aportación que tanto en el pasado los creyentes del Antiguo Testamento y en épocas más recientes han podido llevar a cabo, como hoy el pueblo de Dios está llamado a ser sal en medio de la sociedad corrupta en la que vivimos. Si no hubiera sido por la gran aportación que hizo la Reforma a la sociedad civil, aplicando los principios que se extraen de las Escrituras y estableciendo gobiernos que se rigiesen por las enseñanzas de las Escrituras, hoy desde luego no tendríamos ni por asomo el tipo de democracia y el desarrollo en nuestras sociedades occidentales como lo tenemos en nuestros días. No ha sido por la influencia de Roma o el cristianismo que procede de la Iglesia de Roma. Ha sido por el impulso tremendo que la Reforma produjo en las artes, en las ciencias, en las letras, en la economía, en la política y en todo lo que tiene que ver con las esferas en las cuales se puede mover el hombre de nuestros días. Y para eso solamente tenemos que hacer un breve comparativo con los países que son de influencia protestante respecto a los países que no tienen influencia protestante. Analizad los países de influencia católica, y ahí tenemos a toda Sudamérica y su pobreza feroz. Analizad los países de influencia comunista, socialista, y veréis el nivel de vida que tiene esa gente, pobreza extrema, y veamos cuál es el nivel de vida y progreso en los países de influencia protestante: Alemania, Inglaterra, los países del norte de Europa, Estados Unidos, Canadá. ¿Cuál es la influencia que la Reforma supuso para toda la civilización occidental? Pues no tenemos más que comparar hechos contrastados respecto a lo que otras doctrinas, tanto humanas en lo político como religiosas, tal y como lo hace la Iglesia Católica, han tenido de influencia para la sociedad en las cuales se han desarrollado. Todos los países han sido beneficiados de la influencia enorme que tuvo la Reforma y de la aplicación de las doctrinas en todas las áreas de la vida, porque la escritura es para todas las áreas de la vida, no solamente a nivel espiritualoide que uno se queda vagando en el espacio sideral, sino que tienen aplicaciones prácticas para mi vida cotidiana, para la vida de mi sociedad, para la vida de mi país y para la vida del mundo entero. Las aportaciones que hizo la Reforma al concepto de Estado moderno como lo tenemos hoy nos enseñan dos cosas clarísimas. En primer lugar, el reconocimiento del que el gobierno civil es una institución establecida por Dios para mantener el orden y la prosperidad en la sociedad en la que vivimos. Ha sido establecido por Dios. En segundo lugar, tenemos también que tener muy en cuenta y saber con certeza cuáles son las competencias que tiene el gobierno en el uso legítimo del derecho que tiene a gobernar. ¿Cuáles son los límites que Dios pone también a los gobiernos civiles en lo que respecta a su forma de gobernar? Para que no conviertan el uso del gobierno en el abuso del gobierno. Que no atenten contra la libertad personal. Que no atenten contra la libertad de conciencia. Y que no se extralimiten en las competencias que Dios mismo le reconoce en las Escrituras y que Dios mismo ha dado al mundo en el que vivimos. Dios dio a los gobiernos el derecho sobre la vida y sobre la muerte en base a la justicia divina. Por lo tanto, todas las autoridades que han sido establecidas, ya sea en países democráticos, en países que tienen reinos, en repúblicas, han sido puestos allí por la gracia de Dios. Han sido puestos porque Dios ha permitido que esos gobernantes lleguen al poder en esos países. En unos casos, esos gobernantes honran y engrandecen al país, y en otros casos, como también sabemos, esos gobernantes han venido como castigo al país, que a lo mejor hasta nos lo merecíamos. En un caso o en otro caso, Dios ha dispuesto que así se legisle el mundo en el que vivimos. En todo caso, sea cual sea el gobernante, hay principios de justicia que aún los gobiernos más corruptos mantienen. Principios que Dios puso en la conciencia de todos los hombres en la creación y que el hombre, aunque sea corrupto, intenta mantener esos principios de justicia para todos aquellos que le rodean. Dios establece que aún en esos casos cuando el gobierno es corrupto o el gobierno comete despropósitos, cada ciudadano esté obligado a obedecer a sus gobernantes, no solamente por el temor al castigo, sino también por causa de la conciencia. Y veíamos cómo el apóstol Pedro, escribiendo sus cartas, hablando acerca del terrible sufrimiento que estaban llevando a cabo por persecuciones, y en aquellos tiempos estaba gobernando Nerón, uno de los más despiadados gobernantes que ha habido sobre la tierra, él también establece los principios de someteos a las autoridades. Por lo tanto, no importa si me cae bien o mal la autoridad. La conciencia me lleva delante de Dios a someterme a la autoridad. Otra aportación que hizo la Reforma de manos de Calvino es la implantación del sistema democrático donde muchas personas pudiesen cooperar bajo un control mutuo que tiene que establecerse por causa del pecado. Una persona que tiene poder absoluto y que no hay nadie que le haga sombra, no va a tardar en envanecerse, en inflarse de orgullo y creerse un diosecillo. Porque es así como se desarrollaron los gobiernos antiguos. Si miramos Egipto, los faraones se creían dioses. Si miramos Roma, los césares se creían dioses. Cuando estudiamos la historia de Daniel y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, nos dice allí en Daniel 4:30 que habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Es un hombre que estaba inflado de orgullo. Se creía el centro del universo, el centro ante quien todos tendrían que rendirse. Por lo tanto, si dejamos a un hombre solo que gobierne, le va a ocurrir lo que le pasó a Nabucodonosor y lo que le ha pasado a tantos y tantos que han gobernado sobre la tierra. Es necesario, por tanto, y esto lo establecían los principios de las doctrinas en la Reforma aplicadas al gobierno civil, que aquellos que están en una posición de autoridad sean controlados por las leyes igual que el resto de personas y sean a la vez controlados por un equipo de gobierno que esté marcando rectamente un nivel de seguimiento para que las cosas se hagan en orden y de acuerdo a la justicia, sin que haya nepotismo, sin que haya despotismo y sin que haya ninguna de los males que aquejan al hombre cuando está en una situación de poder semejante. En su comentario sobre los libros de Samuel, Calvino advierte a las naciones y les dice: a vosotras, oh naciones, a las cuales Dios dio la libertad de elegir a vuestros propios gobiernos, vigilad para no perder este favor al elegir en las posiciones de más alto honor a personas infames y enemigos de Dios. Una advertencia para las naciones, una advertencia que nosotros tenemos a la hora de votar, como tenemos que hacer hoy, y a la hora de ejercer nuestros derechos civiles, que los tenemos reconocidos en la sociedad en la que vivimos. La historia nos demuestra de qué manera la elección del gobierno ha sido hecha por elección popular cuando se han fundado nuevos estados o cuando algún gobierno ha caído. Pero en la mente del hombre siempre está el establecer principios de autoridad y jerarquías para que alguien gobierne sobre el resto. Ningún país se fundamenta en que todos a la vez están gobernando. Dios ha dispuesto y ha estructurado la sociedad para que haya una jerarquía de valores, una jerarquía de personas que administren sobre el resto de personas. Esto lo ha establecido Dios, y el gobierno civil, por tanto, lo ha establecido Dios. Y en todos estos casos siempre ha sido el pueblo, cuando han caído gobiernos o cuando se han establecido democracias, siempre ha sido el pueblo quien a través de sus representantes ha reclamado el derecho de restaurar el gobierno, de poner un gobierno, de poner personas en autoridad que les gobiernen y que apliquen la justicia y que administren todos los bienes del país. Estos principios de autoridad emanan de Dios y se establecen en distintas esferas. Se establece en el hogar, donde el padre es la autoridad y tiene la responsabilidad de actuar en nombre de Dios. Se establece en la iglesia, donde están los pastores, que tienen la autoridad delegada por parte de Dios de ejercer todo el gobierno de la iglesia. Y se establece en la nación, donde Dios ha conferido la autoridad a los gobernantes para que ejerzan su poder y su influencia dentro del país en el que les ha tocado vivir. Abraham Kuyper, que fue, aparte de teólogo, también un primer ministro en Holanda, cristiano, en Holanda entre los años 1901 y 1905, nos dice: hay tres cosas importantes que él reclama respecto a los derechos civiles y a los gobiernos. En primer lugar, él dice: solo Dios, ninguna criatura, tiene derechos soberanos en el destino de las naciones, porque solo Dios las creó, las mantiene por su poder y las gobierna con sus ordenanzas. En segundo lugar, dice él, el pecado en el área de la política quebrantó el gobierno directo de Dios y, por tanto, el ejercicio de autoridad para gobernar fue después puesto sobre hombres como un remedio por el pecado en el cual estaban inmersos. Y en tercer lugar, dice que en cualquier forma que se manifieste esta autoridad, el hombre nunca posee poder sobre su prójimo en alguna otra manera aparte de una autoridad que desciende sobre él desde la majestad de Dios. Es decir, ¿por qué razón yo me tengo que someter a otro hombre? ¿Por qué razón tengo que obedecer a otro hombre si es igual que yo? ¿Por qué razón, habiendo nacido todos iguales, hay algunos que tienen una posición de autoridad y otros que tienen una posición de obediencia? ¿Por qué razón? Kuyper dice: porque la Escritura no lo enseña. Calvino decía: ¿es así? Las Escrituras, los textos que hemos leído de Romanos 13 y en Primera de Pedro, nos dicen: sométase toda persona a las autoridades, porque han sido puestas por Dios para establecer el orden, para administrar justicia, para regularizar todas las cosas que tienen que ver con la administración pública y con los bienes públicos. Así que, sin caer en la demagogia ni ser sectarios, el mundo en el que vivimos sufre las consecuencias del pecado. Nos gustaría que este mundo fuese idílico, que no hubiera guerras, que no hubiera ladrones, que no hubiera mentirosos, que no hubiera adúlteros, que no hubiera nada del pecado que corroe a los seres humanos. Pero el mundo en el que vivimos está corrompido. Por lo tanto, hay pleitos, hay blasfemias, hay adulterios, hay robos, hay asesinatos y hay guerras. Este es el mundo en el que vivimos. ¿Nos gustaría vivir en otro? Efectivamente. Pero este es el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, tenemos que legislar y buscar las enseñanzas de las Escrituras para el mundo real en el que estamos. No para el mundo hipotético que nos gustaría estar, sino para el que estamos. La guerra es algo horrible y espantoso, pero es algo que ocurre. Tenemos que usar de todos los medios disponibles para que no ocurra, pero tristemente ocurre. De hecho, la época en la que la humanidad ha gozado de más paz es esta generación en la que nosotros estamos viviendo. Es esta generación la que ha gozado de más paz. Pero si hacemos un recuento en la historia, veremos que las naciones casi siempre han estado en guerra. 30 años, la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años. Si estudiamos la historia de Europa, vemos que siempre hemos estado en guerra. Y si estudiamos la historia del pueblo de Israel y nos ponemos a analizar los libros históricos, veremos que la guerra era algo que formaba parte de su esencia. Siempre estaban en guerra, siempre había guerras, siempre estaban en medio de conflictos terribles. Por lo tanto, esto es una realidad. Nosotros parece que vivimos en una burbuja y que no nos queremos dar cuenta, o la sociedad en la que vivimos no se quiere dar cuenta de esta terrible realidad, pero esto es algo que ocurre. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros como cristianos? ¿Qué tenemos que pensar nosotros como cristianos cuando llegue ese momento? Si llega, esperemos y confiemos en que Dios nos proteja para que esto no ocurra. Pero si ocurre, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Con estos antecedentes que hemos establecido del gobierno civil y toda la obediencia al gobierno civil y toda la estructura del gobierno civil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muchos que se llaman cristianos hablan de la no violencia, de la resistencia pasiva. Es decir, si hay una guerra, ellos se abstienen de la guerra. A mí me gustaría verlos, si un ejército enemigo está arrasando su ciudad, está violando a sus mujeres, está asesinando a niños, y ver de qué manera se quedan tranquilamente sentados a la puerta de su casa esperando que les siga el turno, con una sonrisa de oreja a oreja, porque ellos son aquellos que se llaman de la resistencia pasiva. Me gustaría ver si eso realmente es así como ellos dicen que es. El mundo que esta gente tiene en mente no es el mundo real, y con esas proclamas demuestran que no conocen a Dios ni se conocen a sí mismos. En una situación semejante, cuando hay una guerra terrible y cuando el ejército enemigo está arrasando las ciudades, nadie en su sano juicio actuaría como ellos dicen que van a actuar. Es más, ellos tampoco van a actuar así cuando llegue el momento, porque es una condición natural del corazón el defenderse. ¿Cuál es el deber, dejando aparte estas mojigaterías de esta gente, cuál es el deber del cristiano respecto a la guerra? ¿Qué nos enseña la escritura respecto a la guerra? Tenemos que decir que el asunto más importante que tiene el creyente empieza siempre en tiempos de paz, no empieza cuando ya el conflicto se ha desarrollado, sino en tiempos de paz. El cristiano es llamado por las escrituras a ser un pacificador, y decíamos que no confundamos esto con pacifista, pacificador. Y si se ha esforzado en ser útil a la generación donde Dios le ha puesto, si en la providencia de Dios nos ha puesto en una posición donde podemos ocupar un puesto en la administración pública, dentro del gobierno civil, pues es ahí donde debemos dar todo lo que la Escritura nos enseña para aplicar la pacificación en las situaciones terribles que asolan a nuestro mundo. Muchos dicen que como es un gobierno pagano no hay que entrar en contacto con los gobiernos paganos. Por esa misma regla de tres, José jamás habría aceptado ser el segundo en Egipto. Por esa misma razón, Daniel jamás hubiera aceptado ser el segundo en dos imperios distintos y bajo cuatro reyes distintos. Y él mantuvo su fidelidad y su integridad, aun siendo judío, nada tenía que ver con la religión de los países y de los imperios que pasaron bajo su mandato. Y Dios le permitió estar en una posición de autoridad, repito, bajo dos imperios distintos, el babilónico y el medo-persa, y bajo cuatro reyes distintos. Desde luego, absteniéndose de participar dentro del gobierno civil, no vamos a poder dar fruto, o el fruto que se requiere de aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación. No podemos quedarnos en el mundo espiritualoide, tenemos que hacer cosas concretas en la sociedad donde Dios nos ha puesto. La Iglesia, y es aquí donde hay mucha confusión, la Iglesia no está llamada a involucrarse en los asuntos del gobierno civil. Como Iglesia no estamos llamados, la Iglesia como institución, a inmiscuirse en los asuntos del gobierno civil. Nosotros tenemos una función especial que llevar a cabo. Por una parte tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Y por otra, tenemos que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esta es la función de la Iglesia como institución establecida por Dios. Pero Dios también ha establecido el gobierno civil, que no tiene absolutamente nada que ver con la Iglesia. El asunto es, yo que soy miembro de una Iglesia, yo que he sido salvo por medio de Cristo, yo que tengo los principios de las Escrituras, ¿qué voy a hacer en medio de mi generación para promover todo lo que las Escrituras enseñan, para actuar de pacificador y para ser sal en medio de este mundo que está corrupto? donde Dios me ha puesto en mi trabajo, en mi vocación profesional y terrenal, ¿cómo voy a poner yo a trabajar los dones y las capacidades y el conocimiento que Dios me ha dado para que allí donde esté pueda aplicar los principios de la Escritura y ser de beneficio para la generación en la que Dios me ha puesto? Fijaos lo que escribe el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36, acerca de David. Nos dice allí: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue llevado con sus padres. ¿Pero qué hizo David? Sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. David, un pastor, el último de los hijos de Isaí, que cuando se acercó Samuel a ungir al que iba a ser el siguiente rey, empezó Isaí trayendo a su primer hijo, porque era alto, valeroso y fuerte, y Samuel ahí no veía nada. Y después de pasar 7 hijos, se quedaron encogidos de hombros diciendo: aquí Dios se ha equivocado. Y entonces se acordó Isaí que todavía tenía un hijo más, que estaba con las ovejas. A ese Dios lo sacó de entre las majadas y lo puso al frente de Israel. Dios le dio la vara de la autoridad a David, y vemos cómo él unificó todo lo que eran las 2 tribus del sur con las 10 tribus del norte, unificó el país, hizo prosperar el país y engrandeció el país. Por lo tanto, sí que tenemos muchas cosas que hacer si Dios nos da la oportunidad, por su providencia, de actuar y participar en los gobiernos civiles. No todos vamos a ser, ni todos vamos a llegar a altos cargos en la administración, pero da igual donde Dios nos haya puesto. Unos seremos panaderos, otros seremos transportistas, otros seremos cocineros, otros seremos empresarios, otros ocuparemos diversas posiciones en empresas privadas. Pero Dios nos ha puesto en su providencia en un determinado lugar para ser de beneficio a la generación en la que estamos, para servir a Dios en la generación donde Él nos ha puesto. Si nuestro Señor es llamado el Príncipe de Paz, esto nos lleva a tener un gran mensaje que transmitir al entorno donde se desarrolla nuestra vocación terrenal, y es en ser pacificadores. Sea donde sea el lugar en el que vamos a estar trabajando, va a haber conflictos. Si estamos trabajando como presidentes de un país, va a haber conflictos. Pero si somos el más pequeño de los pequeños empleados de una empresa, allí también va a haber conflictos. ¿Y a qué nos llama la Escritura? A ser pacificadores. Pacificadores. A poner nuestro grano de sal, en este caso, para evitar la corrupción. Para evitar la corrupción allí donde Dios nos ha puesto. No podemos asumir la propaganda humanista de los pacifistas, sino tenemos que poner principios claros del Evangelio allí donde desarrollemos nuestros trabajos terrenales, donde desarrollemos nuestra vocación terrenal, sean cuales sean. Empezando por nuestro papel de padres, que es importantísimo en la evolución de la sociedad en la que vivimos, y siguiendo por todos los demás papeles que tenemos asignados en el mundo en el que nos ha tocado vivir. En el carácter de Cristo encontramos la justicia y la verdad, y ese es el modelo que nosotros tenemos que imitar en los tratos con nuestros semejantes, para promover desde nuestra posición, sea cual sea el lugar en el que nos encontremos, promover la paz y promover la justicia, sea quien caiga. Pero tenemos que promover la paz y la justicia, y la justicia se establece para que haya paz. No se establece la paz a cualquier precio en contra de la verdad, no. Primero es la verdad, la justicia, y el fruto es la paz. Sin embargo, como bien sabemos, incluso habiendo hecho todos los esfuerzos de pacificación, muchas personas que están en una posición de autoridad, y en las guerras que nos encontramos, la guerra de secesión en Estados Unidos y algunas otras guerras aquí en Europa, ha habido hombres creyentes en puestos importantes dentro de la administración pública y del gobierno que han tenido que tomar la decisión de entrar en guerra. No había otra opción, tenían que entrar en guerra. ¿Qué puede hacer el cristiano cuando el gobierno legítimo le llama a filas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, tenemos que recordar que recae sobre todo ciudadano, por principio bíblico, el obedecer a su gobierno. Y esto es importante en el mundo en el que vivimos, en el que depende de qué color esté gobernando, se le montan manifestaciones o no se le montan. No es competencia de los ciudadanos decidir si tienen que obedecer o no tienen que obedecer a la autoridad. No es competencia de los ciudadanos. De la misma manera que no es competencia de los niños decidir si quieren obedecer a sus padres o no. Es un mandato bíblico. Por lo tanto, estamos sometidos a la conciencia respecto a las enseñanzas de las Escrituras. Tenemos que establecer los principios de autoridad que establecen las Escrituras y someternos a ellos. Así que siempre y cuando no haya un atentado contra la ley suprema, Cuando no atentemos contra la ley suprema, que es la de Dios, estamos obligados a someternos a la autoridad terrenal, al gobierno civil que Dios nos ha impuesto. Pero hay un segundo factor a tener en cuenta, y es que la autoridad del gobierno sobre los ciudadanos no es absoluta, no es absoluta, sino que está sujeta a limitaciones. Por ejemplo, estamos habituados ya a tener influencias de este tipo. El gobierno no está legitimado para inmiscuirse en la enseñanza que los padres dan respecto a la moral a sus hijos dentro del entorno familiar. El gobierno no tiene competencias ni jurisdicción para decir qué es lo que los padres le tienen que enseñar respecto a la moral a sus hijos o decir qué es lo que no tienen que enseñarle. El gobierno no tiene competencias. Ni puede poner en los colegios asignaturas que lleven a los niños a pensar de otra manera completamente distinta a las enseñanzas morales que les están dando sus padres. Los colegios están para enseñar en materias de disciplina de conocimiento, es decir, matemáticas, geografía, todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero no puede inmiscuirse en temas de moral. Eso no es de la competencia del gobierno. Eso no entra dentro del ámbito de legislación del gobierno. De la misma manera, el gobierno tampoco tiene competencia para meterse dentro de una iglesia y decir qué es lo que tiene que predicar y qué es lo que no tiene que predicar. Eso está fuera de los ámbitos de competencia del gobierno. Es ilegítimo que un gobierno se inmiscuya en los asuntos de una iglesia para decir qué es lo que tiene que predicar respecto a la salvación y respecto al orden eclesiástico. Lo que hacen algunos gobiernos como el nuestro de legislar sobre cómo tenemos que educar y qué tenemos que enseñar a nuestros hijos respecto a los temas morales está fuera de sus ámbitos de competencia. Dice la Escritura, hablan de libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Libertad, libertad, cuando realmente están hablando de libertinaje. Y son ellos mismos los que están atados y sometidos a una esclavitud terrible. Y lo peor es que así lo intentan imponer también a los ciudadanos. Esto contraviene desde luego a las enseñanzas de las Escrituras, y cuando esto ocurre, tenemos el derecho legítimo de que la voz de Dios esté por encima de la de los gobiernos civiles, y tenemos que usar todos los mecanismos a nuestro alcance lícitos para hacer valer nuestra voz. Medios lícitos. La competencia del gobierno se limita a la administración pública del país que tiene que gobernar, a impartir justicia y a ejercer con la espada la justicia. Por lo tanto, no puede entrar en los asuntos de conciencia, porque es algo que Dios no le ha conferido. Dios no le ha conferido el asunto de la conciencia de los hombres. Sin embargo, en los ámbitos de su competencia, debe ser obedecido por la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Por esta razón es prerrogativa del gobierno y no del ciudadano, es prerrogativa del gobierno decidir en un caso de guerra. Es prerrogativa del gobierno. No es competencia de los ciudadanos convocar un plebiscito para decidir si entramos en guerra o no entramos en guerra, ni tampoco decidir si la guerra es justa o la guerra es injusta. Esto está fuera de nuestras competencias. Solamente cuando el ciudadano llega a la conclusión de que de alguna manera se está actuando en contra de los dictados de la conciencia, puede plantearse legítimamente si la guerra a la que es llamado es justa o es injusta. Pero, aun cuando él, por temas de conciencia, tenga que decidir si la guerra es justa o injusta, no va a tardar mucho en darse cuenta de que en la mayoría de los casos no tiene toda la información que necesita para llegar a una determinada conclusión respecto a por qué se está creando una situación de conflicto. ¿Por qué se va a ir a la guerra? No tenemos toda la información para saber por qué sí o por qué no. La propaganda que se realiza desde el gobierno o desde el partido de la oposición es tal que nos encontraríamos con el hecho de que si aquellos que están en la oposición estuvieran en el gobierno, cambiarían radicalmente sus argumentos. Y de esto tristemente tenemos experiencia cuando hemos visto cómo la guerra contra Yugoslavia, que atacó la OTAN, como había un mandatario socialista, no pasó nada. Cuando se fue a Irak, que no se enviaron soldados, pero como era un gobierno no socialista, sí pasó mucho, y así vamos jugando dependiendo de quién está en el gobierno, es justo o no es injusto. Por lo tanto, tenemos que irnos a principios de la Escritura para saber pensar espiritualmente y razonar espiritualmente en el mundo en el que vivimos y aplicar principios y no dejarnos llevar por las modas, por la manipulación y por la perversión del mundo que nos envuelve. Muchos, y esto es un tema que también tocaron bastante los reformadores en cuanto a los ámbitos internacionales en los cuales las naciones tenían que desarrollarse, muchos creen que la ONU es la que determina si finalmente una guerra es justa o no es justa. Pero la ONU no es un tribunal de justicia. Es un mercado donde están muchos países que, según su conveniencia, permiten o no permiten una resolución para determinar si aquello se puede hacer o no se puede hacer, pero no es un tribunal de justicia. Por lo tanto, si se unen diversos países para atacar a otro porque están porque en su territorio se está contraviniendo los principios de justicia, porque estén masacrando a la población, como ocurría en Yugoslavia, no importa lo que diga la ONU, porque la ONU no es un tribunal. Importa que hay gente que salvar, y así actuó lícitamente la OTAN cuando intervino en Yugoslavia y acabó con el genocidio que se estaba cometiendo en aquel país. Por lo tanto, lo que quiero decir es que como cristianos estamos obligados a pensar racionalmente desde la perspectiva bíblica, no según las ideologías que nos invaden y la propaganda que por todos los sitios nos inundan, no según los intereses políticos de unos y otros, que en muchos casos son sectarios, no de los políticos, quienes, como sabemos, manipulan e intoxican la opinión pública para respaldar sus mezquinos proyectos, sino que nosotros tenemos que pensar racionalmente delante de las Escrituras, pero pensar de verdad si aquello es o no es justo lo que se está llevando a cabo. Si nosotros somos llamados a filas y decidimos finalmente, por motivos de conciencia, que esa guerra es injusta, si decidimos no participar en la guerra, también debemos asumir los cargos que se nos pueden imputar por ese hecho. Y los cargos pueden ser gravísimos. En muchos casos, o en casi todos, la persona que no quiere apoyar a su país en una guerra es considerado, para empezar, desertor. Y esto conlleva directamente cárcel y una altísima probabilidad que sea ejecutado por ser desertor, porque en tiempos de guerra se impone la pena de muerte para el código militar que rige el país. Esto es por motivos de conciencia. Pero fijaos que por motivos de conciencia, Sadrach, Mesach y Abednego no se pusieron de rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor. Por motivos de conciencia prefirieron ir a la muerte, y en aquel tiempo, sabéis que la historia nos dice que iban a ser arrojados a un horno de fuego, y por motivos de conciencia prefirieron la muerte antes que ponerse de rodillas delante de una estatua. Así que si nosotros somos llamados a filas y por motivos de conciencia sabemos que aquello es una violación de los mandamientos de Dios, tenemos que también que estar dispuestos a asumir las consecuencias. No decir, yo no participo, me voy con los pacifistas. No. Si es por motivos de conciencia, tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias que eso conlleva. Por otra parte, también tenemos que decir que una vez entrado en un conflicto bélico, sea que hayamos sido llamados a filas o sea que no hayamos sido llamados a filas, el enemigo no nos va a preguntar si participas en la batalla con una buena conciencia. No te lo va a preguntar. Va a ir con un fusil y te va a ametrallar. En ese caso, estamos hablando de defensa propia. Tenemos que ser realistas, porque las balas son de verdad. Es decir, nos ejecutan. Y aquí entra en juego, como decía, la defensa de la vida y la defensa de los tuyos. Ante una invasión, poco importa si la guerra es justa o injusta. Te va a dar exactamente lo mismo. Si tienes al enemigo delante que está arrasando las ciudades de tu país y llega a tu ciudad y la está arrasando, da igual que tú pienses, no, yo por motivos de conciencia no voy a tomar un arma. Yo por motivos de conciencia creo que esta guerra es injusta, da igual lo que pienses. El enemigo está a las puertas de tu casa para arrasarlo. Por lo tanto, tienes que defender tu vida y la de los tuyos con todos los medios a tu alcance. Porque eso sí que es lícito delante de la palabra de Dios, que te defiendas de una muerte segurísima. El Señor nos ha dado en su palabra todo lo que necesitamos para conocer el corazón del hombre, la mezquindad del hombre y todos los principios para ver en cada situación las causas y las consecuencias de cómo tenemos que actuar. Por lo tanto, tenemos que usar las armas que nos da la Escritura para luchar contra el enemigo de las almas, pero también contra el enemigo físico que nos viene desde fuera, y defendernos con todos los medios que tenemos a nuestro alcance y de acuerdo a nuestro conocimiento. La responsabilidad de la Iglesia es exponer todo el consejo de Dios. Y esto incluye todo el consejo de Dios. Es decir, hablamos de guerras, hablamos de infanticidio o hablamos de todas las casuísticas que nos muestran los 10 mandamientos. Pero tenemos que ir exponiendo todos estos temas en la mente y en el corazón de la Iglesia para que vayamos entendiendo cuál es la profundidad, hasta dónde llega la palabra de Dios y en qué ámbitos se está moviendo. Y veremos así que se mueven todos los ámbitos de la vida del hombre sobre la tierra. La responsabilidad, repito, de la Iglesia es exponer todo el consejo de Dios, porque esto tiene aplicación en todas las áreas de la vida. Tenemos que ser dirigidos por la palabra de Dios para pensar como conviene, para pensar, no que otros piensen por nosotros. Nosotros tenemos que pensar y ser honestos delante de Dios en las deducciones a las que llegamos por los principios o por la aplicación de los principios para la vida en la que nos movemos, y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina que dentro de las iglesias son muy populosas y que se llenan abundantemente y luego no hay nada en cuanto a la práctica, o por las ideologías políticas que también mueven a grandes masas, pero luego en el fondo no hay absolutamente nada de lo que tenga que ver con aplicaciones reales para la vida que hagan prosperar a la nación, que hagan prosperar a la familia y que hagan prosperar al individuo. Y sobre todo, lo peor de esta serie de gente que mueve masas es que intentan manipular la conciencia. Intentan manipular la conciencia. Dice el libro de Proverbios, con esto terminamos: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y para esto tenemos que recurrir continuamente a la Escritura, porque no solamente estamos hablando de aspectos espirituales, sino de aspectos concretos para mi vida. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a desarrollar mi vida? ¿Cómo va a ser la relación con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, con mi jefe, con mi empleado, con el gobierno? Yo siendo gobierno, ¿cómo tengo que manejar los asuntos de la ciudadanía? ¿Cómo tengo que hacer prosperar el país? ¿Cuáles son mis competencias? ¿Hasta dónde puedo llegar? Mis competencias como padre, mi competencia como pastor, mi competencia en los ámbitos de autoridad donde Dios me ha puesto. La Escritura nos va a dar todo lo que vamos a necesitar para desarrollar nuestra personalidad con principios bíblicos que tienen que ser aplicados al mundo en el cual estamos viviendo. Vamos a terminar en oración.